Y algo que no te había dicho fuera de micrófono y no me quiero olvidar de comentar es la película Ajami, que la hemos traducido como Ajami, ¿verdad? Porque está transcrita o transliterada al anglosajón, entonces el sonido ya lo hemos visto escrito con una J y decimos Ajami, pero sería Ajami. Es una película de factura árabe e israelí, por lo menos los dos nombres que vi, tanto de un director israelí como de otro codirector, que era Alejandro el Cristiano el Copto, no sé si será palestino, será por ejemplo algún egipcio en la vuelta, pero es una película que trata, yo pensé que iba a ser más sobre la cuestión del conflicto, sobre toda la temática de árabes e israelíes, pero no, en realidad es más sobre las miserias humanas, ¿no? Cosas de mafias también y venta de drogas que puede haber en cualquier país del mundo. Pero yo se la recomiendo a aquellos que nos vienen siguiendo en Suena Tremendo, en nuestro espacio Oriental Medio. Me parece que puede ser una película que también despierte el interés por temas que hemos trabajado aquí, como todo lo tribal, como cuando hay, no sé si la habéis podido ver, chicos, no. Pero hay como disputas de bandas rivales y se están matando, la ley de la sangre, digamos, tú me mataste a uno de mi familia, yo tengo que seguir matándote alguno de la tuya, y para poder acabar con esas muertes sin razón, se busca la figura de un intermediario, de un juez, que es el que va a determinar cuánto hay que pagar a la familia del agraviado, digamos, para que de una vez por todas se termine ese baño de sangre y no sigan acarreando generación tras generación las muertes tras de sí, ¿no? Entonces está muy interesante. Luego también, reflexionando el fin de semana, pensaba, ¿no?, cómo se habla también de los árabes que viven en Israel y cómo se habla de algunos como colaboracionistas u otros que ya tienen ciudadanía israelí y que se sienten un poco más cercanos también al compromiso futuro de ese país. En fin, creo que es una película que si bien en un principio no cumplía la expectativa que yo llevaba al cine, puede ser interesante para la audiencia que vaya a verla. Y luego el fin de semana, lo que me parece que estábamos comentando ahora fuera de micrófono es muy preocupante, lo venimos diciendo semana a semana, la situación de los sirios, cómo hay ya más de 6.800, o sea, la cifra redonda serían 7.000 sirios, según la Media Luna Roja, que sería, digamos, el homólogo de nuestra Cruz Roja, ¿verdad?, en territorio fronterizo entre Siria y Turquía, pero del lado turco, que han levantado campamentos muy a la apresurada para huir de la represión tan brutal del régimen sirio y también porque temían muchas represalias en esa localidad de Jish al-Shugur, que suena como a yogur, ¿verdad?, sí. Donde murieron 120 soldados y que tanto la policía como el gobierno sirio insisten en que fueron los aldeanos de esa localidad que mataron a los soldados, y otras versiones que he podido leer, y yo me inclino más por esta versión, creo que fueron soldados que se amotinaron, que decidieron no disparar en contra de la población y la oficialía, dio la orden de disparar contra estos soldados y de matarlos, ¿verdad? Entonces, es una situación muy preocupante porque una vez más vemos cómo Turquía no solo tiene vocación de ser un líder en la región de Oriente Medio, sino que también le ha salpicado ya esta primavera árabe, que yo creo que está a las puertas de convertirse en un otoño, en un invierno árabe. No sé qué opináis vosotros, chicos.
Se está enfriando.
Se está enfriando. Se está enfriando.
Con
esta represión y falta de apoyo occidental, porque pasamos de la intervención en Libia a la etapa de no intervención. Fijaros que ahora con Siria ni siquiera se ha logrado anteponer se ha mandado una resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver si se condena la represión en Siria, pero estamos ahí en la parte de discurso y de condena. No se ha hecho nada mucho más tajante y sin embargo tenemos muchísimos civiles desarmados que están muriendo semana a semana, y ahora se le añade el problema de los desplazados. Pero Siria, ya lo dijimos y es bueno recordarlo, es un peón y un sujeto estratégico en todo lo que es el teatro de operaciones de Oriente Medio, por las alianzas que tiene no solo con Hezbollah en el Líbano, sino también con disidentes y líderes de movimientos anti-Israel como es Hamas, y también con el régimen de los ayatolás de Irán. Algo que no tiene Gaddafi, que está muy solo, aunque juegue todavía al ajedrez.
Bien, y una noticia que se conoció hoy más temprano, por lo menos yo me enteré de ella hoy de mañana, fue la indignación que había por parte de activistas sirios ante la noticia de que una bloguera lesbiana que supuestamente estaba informando desde Siria, en realidad era Era un hombre escocés de 40 claro, años, ¿no?
Sí, un hombre escocés que, bueno, como él convive con una señora que está haciendo un doctorado sobre Siria, tenía mucha información verídica de Siria, pero que se hizo pasar muy alegremente por una bloguera y porque esto, según él, tentó su vocación de escritor, ¿verdad? Pero me parece que es una tomada de pelo para la situación en Siria, para los activistas de derechos humanos, y creo que la comunidad gay de Oriente Medio que existe, aunque esté muy, muy callada, aunque tenga que trabajar muy en lo sigiloso, ¿verdad?, detrás de bambalinas, porque no es algo que se pueda airear allí alegremente, yo soy gay, yo soy lesbiana, me parece que deben estar francamente molestos. Lo que demuestra también, Diego, Juanchi, me parece que es como muchas veces desde Occidente estamos siempre a la caza y a la pesca de este tipo de noticias escandalosas porque casan muy bien con lo que queremos oír, ¿no? Es de, ah, si habla una lesbiana le damos todo tipo de micrófono, de plataforma, y sin embargo si viene un hermano musulmán con un discurso que por muy rancio que pueda sonar, sea intelectual, sea mesurado, que sea incluso con un contenido importante, a ese no se le prestan ni editoriales, ni digamos micrófonos ni nada que se le parezca. Y otra noticia que no sé si pudisteis ver, pero a mí me llamó la atención el fin de semana también, es la creación del tercer partido en Egipto tras la caída del régimen Mubarak. De febrero a junio van ya los ya tres partidos con una base islamista rigurosa, es decir, son partidos que se dicen neosalafistas, que pregonan la vuelta a la sharia, la vuelta a las leyes y a los códigos del Islam y a las costumbres de los ancestros, y por tanto es un partido que, aunque ellos nos digan que no es un partido religioso, pero sí con un referente religioso y que cuenta con mujeres y con cristianos entre sus filas, entre sus seguidores, adeptos, a mí me parece que es llamativo que se van creando partidos políticos que nos demuestran que el islamismo está presente en el pueblo egipcio y en el sentir de la ciudadanía, y que eso antes estaba bloqueado por el régimen de Mubarak y otros antes que Mubarak, y que por tanto, en caso de celebrarse esas elecciones en septiembre, habrá que ver qué tirón tienen estos partidos, porque competirán con los hermanos musulmanes, evidentemente.
¿Pero
¿no?
quién lleva la delantera?
Los hermanos musulmanes y su partido Libertad y Justicia, que fue aprobado el pasado 6 de junio, o sea, muy cercana a esta fecha. Bueno, yo creo que esta formación de los hermanos musulmanes seguramente apunte a mantener ese prestigio y esa imagen de libres de corrupción que vienen teniendo desde hace ya décadas, y a mí me parece que los hermanos musulmanes son la apuesta más fuerte hoy. Veremos a ver si se cumple con el plazo de estas elecciones, pero al menos Egipto y Túnez han iniciado ese camino de reforma. La primavera allí todavía tiene alguna oportunidad de subsistir, pero me parece que tanto en Argelia como Jordania, que hubo también disturbios el fin de semana y se lanzaron piedras y botellas al auto blindado del rey Abdala en el sur del país, vale decir, la noticia también es importante. Sigue habiendo protestas, pero también en Arabia Saudí han sido acalladas por la chequera, es decir, por el dinero. A mí me parece que con la situación de Siria y con una Libia todavía que está en el limbo, como decimos, ¿no?, que no sabemos hacia dónde va la crisis en Libia, bueno, pues esta primavera árabe pues está por congelarse prácticamente.